tal? Buenas tardes, Málaga. Las 4 y casi 12 minutos ya. Y aquí estamos. Los saludos de Pedro González con Enrique Ortiz a los mandos de la nave, dispuestos a acompañarte hasta las 6 en punto de la tarde. Hoy es jueves, día 23 de marzo, 23-3-23. ¡Qué bonita fecha, 23-3-23! Y tenemos un programa por delante que, como suele ser habitual, cada jueves tenemos dos partes muy, muy diferenciadas. De 5 a 6, ya sabes que tenemos nuestra habitual agenda de ocio y de actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia. Y antes, entre las 4 y las 5 de la tarde, lo que hacemos es contarte toda la actualidad cofrade de nuestra capital, también y de la provincia, que no es poca, teniendo en cuenta que estamos a 2 días del pregón de Semana Santa y a un poco más de una semana del inicio de la misma. Así que tenemos muchas cosas que contarte a partir de ahora. Pero antes, como siempre, nos pasamos por la web de COPE Málaga, porque quiero recomendarte, como es habitual, alguna noticia destacada en la misma. Hay muchas, pero yo siempre te destaco unas. Y esa una hace referencia a los 15 detenidos por el secuestro de 4 hombres en Marbella por el robo de 1.500 kilos de hachís. Uno de los secuestrados estuvo a punto de morir de un coma diabético. Si quieres más información, la puedes leer esta noticia, ampliar esta noticia en la web de COPE Málaga. Dicho esto, si te parece, a vuelta de pausa abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Bonisilla, Gran Centro de Hostelería, El Motorista, Famadesa, Metro Málaga, Covey Concesionario Oficial Iveco y Previsión Médica Seguro.
Celebra la comunión de tus hijos en Tasca Alaska. Ponte en contacto con nosotros e infórmate de todo lo que podemos ofrecerte. Tasca Alaska, en Avenida de la Aurora 1. Teléfono 622-816624.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 y 14 minutos abrimos, como decíamos, las puertas a nuestra Cruz Guía, como hacemos cada jueves, para contarte por dónde pasa a estas alturas ya de Cuaresma, casi a punto de terminarla, porque nos metemos ya de lleno en la Semana Santa. Ya sabes, el pasado mañana sábado es el pregón de Semana Santa, 6:30 de la tarde, pregón que te vamos a contar aquí en esta casa, o te vamos a ofrecer en directo desde el Cervantes. Pero, como digo, vamos a desgranar algunos de los temas de actualidad a esta hora de la tarde. Como ya te anunciábamos hace ya unos días, el nuncio apostólico del Papa va a acudir al inicio de la Semana Santa de Málaga. Bernardito Auza estará en la ciudad el domingo de Ramos y el lunes santo, participando en el acto, es el lunes santo, de la cofradía de estudiantes en la Plaza del Obispo. Hablando de Semana Santa, ya sabes que están a la venta un número limitado de abonos no renovables para presenciar la Semana Santa de este año en el recorrido oficial. Se pueden adquirir a través de la web, a través de ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com, ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com. Y en el ámbito estrictamente de salidas de nuestras imágenes a la calle, pues va a ser un fin de semana plagado de traslados. Te cuento, por ejemplo, mañana viernes tenemos el traslado de La Esperanza con salida a las 8 de la tarde de la propia Basílica. Nueva Esperanza también tiene su procesión de traslado mañana viernes a las 8:30 desde la parroquia de Santa Ana y San Joaquín. Crucifixión a las 9:45 mañana desde la parroquia del Buen Pastor. A las 9 de la noche también mañana viernes será el traslado del rescate desde su capilla de calle Agua. Y Estudiantes tendrá su inicio de su traslado el viernes a las 7, a las 10 de la noche, perdón, desde la iglesia del Santo Cristo de la Salud. Para el sábado, día 25, están previstos los traslados de la cena desde la iglesia de Santo Domingo, 11:15 de la mañana, Y para el domingo 26 de marzo, tenemos el traslado de la sangre desde la parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, La Piedad, a las 12 del mediodía desde la capilla del Molinillo. Gitanos se traslada el domingo a las 5 y media de la tarde desde la parroquia de los Santos Mártires. Pollinica desde la iglesia de San Agustín a las 6 de la tarde. Prendimiento desde las 6 de la tarde hará su salida desde la iglesia de la Divina Pastora. Hay más traslados, pero ahí me quiero detener. Porque para entender, por aquello de que algunos lo mismo no lo saben, digo, la gente de Málaga sabemos lo que es un traslado, está claro, pero por entender, para los que no lo sepan, qué es un traslado, pues queremos poner el ejemplo precisamente del prendimiento. El hermano mayor del prendimiento, Juan Manuel Gutiérrez. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Si hubiera alguien de fuera de Málaga que no sabe lo que es un traslado, ¿de qué le estaríamos hablando?
Bueno, un ejemplo claro sería el traslado de prendimiento, ¿no?
Correcto.
Efectivamente.
¿Y en qué consiste?
Es un momento, bueno, muy emotivo, ¿no? Lleno de muchas emociones. Yo lo compararía casi con el inicio de la estadía profesional. Sí, porque hay mucho trabajo detrás y es, bueno, ya es la antesala y las emociones están a flor de piel y es un momento, para mí, yo creo que es de lo más bonito.
Sí, porque al final el traslado viene a ser un momento como más íntimo para la propia cofradía, sí, más que lo que es luego el recorrido procesional, en vuestro caso, el domingo de Ramos.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Además, esta uno diríamos que es una cosa como más recogida, ¿no? Más próxima. Después de la salida procesional es todo un poco más complejo, ¿no?
Exacto.
La tensión es mayor, en fin, hay que estar pendiente de muchísimos factores y son muy distintas.
En el caso del prendimiento, tanto la Virgen como nuestro Señor del Gran Perdón, ¿van en las mismas andas o son dos distintas?
No, van en el mismo.
En el mismo, ¿no?
Ya hace mucho tiempo que se confeccionó pues un pequeño trono, ¿no?, para llevar ambas imágenes juntas y así van. Bueno, es un signo distintivo también de nuestro traslado, ¿no? Es una imagen, bueno, pues que inmediatamente te lleva a lo que es.
¿Lo que es? ¿Dónde estás, Juanma?
¿Hola?
Ahora, que te había perdido. ¿Te habías quedado lo que es?
Sí. Que eso, que pues, esa imagen, bueno, pues ya te está diciendo lo que es, ¿no? Nada más que ver la imagen ya sabes que es traslado a prendimiento.
Está claro. Sí. Salís desde la Divina Pastora, antes habrá una misa a las 5 de la tarde y el traslado como tal de los titulares comenzará a las 6:15 y está previsto que hasta las 10:15, 10:30 de la noche estéis con el traslado. El recorrido más o menos va a ser por vuestra zona, por vuestro barrio, ¿no?
Bueno, este año afortunadamente podemos volver a hacer la visita al Hospital del Sagrado Corazón, que, bueno, como todos sabemos, desde que el último año en el que pudimos ir fue en el 2019, por todas las consecuencias consabidas de la pandemia. Y volvemos este año por fin, bueno, una visita muy deseada por todos, ¿no? Tanto desde el Hospital del Sagrado Corazón hasta, por nuestra parte, ¿no? Es una visita muy entrañable, emotiva ya, con una historia importante. Y, bueno, pues invito a quien quiera acercarse allí, porque el acto es muy, muy, muy bonito. Y la llegada hasta arriba de la plazoleta del hospital donde se hace el acto también es una cosa muy bonita. Sí decir que toda la persona que vaya o quiera acceder allí, pues tendrá que ponerse mascarilla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Por las medidas sanitarias.
Está claro. Por cierto, los traslados suelen estar habitualmente acompañados de música, ¿no? De bandas de cornetas y tambores o de bandas de música. En el caso vuestro habrá acompañamiento, supongo, ¿no?
Nos acompaña la banda de la Soledad de Mina.
Ah, muy bien.
Que el Domingo de Ramos pues acompaña a María Santísima del Gran Perdón.
Fenomenal.
Y será el primer día que nos acompañe hasta allí porque no ha podido ser por todo esto que hemos comentado anteriormente. Y será el primer año que visitemos el hospital pues con ellos.
Y por aquello de que estáis en plena celebración de vuestro 75 aniversario, ¿el traslado el domingo va a tener algo de especial o será como habitualmente?
Bueno, realmente lo especial en este caso va a ser la visita al hospital, ¿no? El volver otra vez allí, ¿no? A ese marco, ¿no? Y a hacer esa visita tan, bueno, tan entrañable y deseada por tantas personas, ¿no? Sobre todo por el personal que está internado o que vive allí y los trabajadores del Sagrado Corazón. Y bueno, realmente después, pues nada, salimos del hospital y volvemos otra vez buscando la Plaza Capuchino, la Medalla Capuchino, y vamos a casa, pero no hay nada planificado de manera especial en ese sentido.
Me imagino que al ser unas andas de traslado con las dos imágenes de en el mismo paso, digámoslo, por decirlo de alguna manera, habrá relevos, porque los hermanos del prendimiento querrán todos o la mayoría salir debajo.
Sí, bueno,
de
como
ese paso, ¿no?
Como sabéis, ese trono, ¿no? Porque es un tronito, ¿no? Pequeño, pues lo llevan hermanas, ¿no? De la cofradía. Y bueno, pues lo llevamos una cantidad numerosa de hermanas. Llevamos unas 90 personas. El trono, la demanda es tremenda, ¿no?
Qué bueno.
Cada día más grande, ¿no? Y claro, más personas no caben, como es lógico.
Está claro. Y el traslado además es cortito, ¿eh? Recuerdo que es 6:15 y hasta las 10:15 de la tarde son poco más de 3-4 horas los que va a estar
en la calle.
Cuatro horas.
Y poco.
Así que en fin, que es un recorrido corto en todo caso. Pero como suelen ser habitualmente los traslados de prácticamente casi todas nuestras hermandades y cofradías, como muy íntimo, muy de barrio y muy bonito de ver, porque es muy cercano, ¿verdad? Es quizá el momento en el que más cerca podemos estar de las imágenes, en todo caso, que en el recorrido oficial o luego en la propia Semana Santa, ¿no?
Pues lo he definido muy bien.
Pues nada, pues muchas gracias por la parte que me toca. Que Juanma, como siempre, gracias por atendernos. Suerte para el domingo, que vaya todo fenomenalmente bien, que sea un éxito el traslado del prendimiento, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Además del prendimiento, el domingo todavía hay más hermandades que van a hacer su traslado ese día. Por ejemplo, el Huerto, que se traslada a partir de las 6 de la tarde desde la parroquia de los Mártires, o Mediadora, que sale a las 6 desde la parroquia de San Patricio, 6:15 el domingo fusionadas desde la iglesia de San Juan, a las 7:30 desde el oratorio de Santa María Reina, la cofradía de las penas, y el domingo también el último traslado será 7:15 de la tarde desde la parroquia de San Vicente de Paúl, de Humildad y Paciencia. Y de la actualidad cofrade de la capital, damos un saltito a la provincia. Nos vamos a ir hasta la localidad malagueña de Cártama, porque allí en Cártama hay una exposición muy, muy especial, muy entrañable, y además con gente que la ha hecho posible, también merecedora de que los pongamos aquí en el escaparate de Cruz Guía, de nuestro programa de Semana Santa. Hasta el próximo día 26 de marzo, es decir, estamos hablando de este fin de semana prácticamente, se va a poder ver una exposición de tronos en miniatura de Semana Santa, pero atención, realizados con plastilina. Esta exposición, o estos tronos en miniatura, los ha hecho un artista local, se llama Antonio Postigo, y lo podemos ver en la calle Francia, número 93 de la localidad de Cártama, que es donde precisamente se puede ver la estación de Cártama, perdón, en la estación de Cártama, que es donde se puede ver esta exposición. La mamá de Antonio Postigo es Inés Postigo. Inés, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tiene tu hijo de especial?
Pues así, desde que nació, pues se vio que era especial.
Ajá.
Y empezó cuando ya más pequeño, yo le hacía muchos dibujos, lo entretenía con dibujos, le hacía cositas de plastilina. Luego ya él empezó a dibujar a él. Y después empezó con la plastilina, empezó con dinosaurios, porque hace todo tipo de cosas.
Correcto. ¿Y de repente por qué le da por hacer tronos en miniatura de plastilina? ¿Qué le vio a los tronos para que se aficionara a ellos?
Porque ya empezó a ver las procesiones y ya le llamó mucho la atención, que el tema este cofrade. Y entonces empezamos a hacerle plastilina, los tronos se lo hizo su padre a primera hora de madera. Así, y las imágenes pues se las comprábamos. Y luego empezó a hacer lo suyo de plastilina y poco a poco pues se ha ido perfeccionando y lo hace ya pues muy bien.
Uh-huh. He de reconocer que yo he visto imágenes, fotografías de esa exposición y me he quedado absolutamente sorprendido porque son tronos en miniatura, de plastilina, como digo, pero con prácticamente todos los detalles de cualquier trono que sale en procesión en Semana Santa.
Todo, todo. No le falta ni un detalle. El trono, ya le digo, mi marido lo hace de madera y él lo pone de plastilina y le hace la talla como si fuera la mordura de plastilina. Luego los personajes también todo lo hace de plastilina y también lo complementa con sus nazarenos, sus bandas de música, todo en miniatura, sin faltarle un detalle de su trompeta, sus besos, sus partituras. Vamos, que hay que tener buena vista para ver todos los detalles que él tiene aquí.
Hay que estar un buen rato mirándolo para fijarse en todos los detalles y darse cuenta que no le falta absolutamente de nada. Lo que pasa que también en esa exposición de tronos en miniatura, él hace un guiño de alguna manera a la Semana Santa o a las procesiones cartameñas, ¿no?
Sí, también tiene a la Virgen de los Remedios, la patrona de Cártama, y también tiene a la estación de Cártama, que es San Isidro, Labrador, y luego tiene pues varias imágenes de algunas cofradías, tiene Pollinica, tiene de fusionada, tiene los seis tronos. El año pasado estuvo expuesta allí en la Hermandad de Fusionada. Uh-huh. Tiene el cautivo, tiene crucifixión, humildad y paciencia. También tiene algunos de Sevilla.
Y además es una exposición que supongo que cada año podría verse incrementada porque, en fin, hay mucha Semana Santa, muchos tronos que se pueden ir incrementando a la colección, ¿no?
Sí, sí. Él tiene pensamiento, yo no quisiera, porque bueno, ya no sé dónde meter tanta cosa.
Eso te iba a decir, Inés, porque cuando termine la exposición el día 26, ¿qué hacéis con todos esos tronos en miniatura? ¿Los guardáis o qué?
Pues aquí le tenemos un armario puesto, que le decimos que es la Casa Hermandad,
¿sí?
Y ahí los metemos, que es los tronos. Luego, uh-huh, cada banda, cada texto de Nazareno, él lo mete en caja y lo, uh-huh, va guardando minuciosamente, porque es muy detallista.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, si vais a Cártama este fin de semana, no os perdáis esta exposición, porque ya te digo, yo la he visto en fotografía y merece la pena por todos los detalles. Se puede visitar, pues, por ejemplo, mañana viernes de 5 a 7 por la tarde, hoy también, hoy jueves está abierta, y el sábado y domingo estará abierta tanto por la mañana de 11 a 2 como por la tarde de 5 a 7 con entrada libre hasta completar aforo. El artista cartameño Antonio Postigo es el que ha hecho posible esa muestra de tronos en plastilina y en miniatura que vamos a poder disfrutar en la localidad de Cártama. Pues Inés, gracias, enhorabuena para la familia por esa muestra que hacéis cada año y a seguir incrementándola.
Pues nada, todo el que viene dice que es una pena que no se vea
todo el año.
Y que no se vea de cara a la televisión y esto, uh-huh, porque es que vale la pena, de verdad, se queda la gente impresionada.
Bueno, pues por lo menos nosotros a través de la radio lo hemos contado para que la gente lo sepa y a ver si le pica la curiosidad y pasa por Cártama este fin de semana. ¿Eh?
Pues sí, que se venga y lo visiten, que será bienvenido.
Muy bien, gracias, vale, Inés.
Gracias.
Hasta luego, adiós. Te quiero seguir hablando de tema actualidad que tiene que ver con el mundo de las cofradías, 4 y 31 minutos de la tarde, aunque no directamente con nuestra Semana Santa, la que vamos a vivir dentro de nada, sino con otra cuestión que a mí me parece una magnífica, una grandísima noticia. Porque tenemos a una mujer, la única mujer española, malagueña, 100%, que pertenece a la comisión para preparar las actividades destinadas a los cofrades del jubileo que la Iglesia va a celebrar el año 2025. Esa mujer es buena amiga de esta casa, con tertulia habitual cuando sus viajes a Roma no se lo impiden, y es Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo se siente? Cuando una escucha y dice, no, la única mujer española que está en esta comisión, ¿te pones más ancha que larga?
Bueno, no sé si más ancha que larga o siento la responsabilidad sobre mi hombro.
Exacto, que esa es otra. Exactamente, esa es otra, ¿no? Oye, ¿qué es esto de, en principio, para empezar por algún sitio, qué es esto del jubileo que se va a celebrar en el 2025? ¿En qué consiste?
Bueno, el jubileo ordinario de la Iglesia, nosotros sabemos que lo celebra cada 25 años, ¿no? La Iglesia. A mí me gusta explicarlo como si fuera el cumpleaños de nuestra Iglesia, ¿no? Y el cumpleaños se celebra cada 25 años, ¿no? Para ver de dónde venimos y dónde estamos, en qué momento está la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues el Santo Padre, el Papa Francisco, lo que ha delegado la organización es en la persona del presidente del Dicasterio de Evangelización, que es Monseñor Fisichella, Rino Fisichella, que tuvimos la suerte de tenerlo aquí en la conferencia inaugural del Congreso Internacional del Centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Y a raíz de este momento, pues bueno, él se acercó, digamos, a la realidad cofrade, no solo malagueña, sino andaluza. Bueno, ya sabéis que hubo, pues, el panorama nacional e internacional estuvo muy presente, ¿no?, en el examen de la religiosidad popular de este congreso.
Uh-huh. ¿Tu labor en qué va a consistir exactamente, Paloma?
Bueno, mi labor es, yo pertenezco a la comisión de expertos, somos 7 expertos, si no recuerdo mal, y lo que tenemos que hacer es elaborar el contenido de los 3 días que el Dicasterio de Evangelización, en concreto Monseñor Fisichella, ha entendido que debe ser especialmente dedicado a las cofradías, ¿no? Y tenemos que elaborar tanto el contenido como la estructura organizativa. Es muy importante, Pedro. Yo estoy contentísima no solo por pertenecer, que es un orgullo, evidentemente, sino como cofrade, porque nos están dando si se me permite, el sitio que ya hace tiempo las cofradías tenían que ocupar en nuestra Iglesia. Uh-huh. Y de la misma forma que está el jubileo pastoral, el jubileo, es decir, hay diferentes ámbitos, ¿no?, para la celebración del jubileo total de la Iglesia, digamos, hay una comisión específica para ese jubileo cofrade que tendrá lugar en los días de mayo, a mitad de mayo del 2025.
Eso va a ser 16, 17 y 18 de mayo, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, 16, 17 y 18 de mayo. Serán 3 días en los que el contenido será exclusivamente cofrade en la ciudad de Roma, ¿no? Yo creo que es una oportunidad única que tenemos los cofrades para un poco decir, aquí estamos, ¿no? Estamos en la Iglesia y además tenemos la posición mejor para cumplir lo que el Papa Francisco dice, que es que la Iglesia tiene que salir a las calles y a las plazas, ¿no? Ajá. ¿Quién mejor que los cofrades?
Claro, o sea que esos 3 días vas a estar en Roma porque el jubileo se va a celebrar allí en el mes de mayo, ¿no?
Efectivamente, el jubileo siempre se celebra en Roma. El peregrino que vaya, pues evidentemente tiene que cruzar la Puerta Santa, que estará abierta porque es el Año Santo, y yo creo que es una oportunidad única para vivir con cofrades de todo el mundo, ¿no? Que uh-huh. es lo que vamos a ir, ¿no? A celebrar la Iglesia, a celebrar dentro de cómo nosotros vivimos nuestra fe, ¿no? Que es a través de las imágenes.
Supongo que de todo esto se habló en esa primera reunión que tuvo lugar en Roma el pasado lunes, ¿no?
Sí, efectivamente, hubo una intervención de Monseñor Fisichella, pues poniéndonos al día un poco de la organización en general, de la organización global del jubileo. Uh-huh. Y bueno, pues algún miembro presentó alguna propuesta, ¿no? Entonces,
bueno, ¿por qué te sonríes? Vamos a ver, ¿por qué te sonríes?
Muy inicial. No, es muy inicial, es decir, esto, bueno, es la primera, ¿no? Y la primera supongo que de muchas, ¿no? Porque porque es muy complicado. Es muy complicado ya no solo por el funcionamiento de la Iglesia en sí, del Estado Vaticano, sino de la ciudad de Roma, ¿no? Que es complicadísimo a todo el entramado del jubileo y lo que mueve el Estado Vaticano. Tenemos que unirle el inmenso índice de turismo que tiene la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, uh-huh. La organización es complicada, pero no imposible.
Efectivamente, y estando Paloma Saborido detrás de esa organización, además sabemos que va a salir hasta incluso perfecta, o sea, eso no tenemos
ni
la más remota duda. Así que...
Si no me echan antes.
Que no te van a echar, ya nos encargaremos nosotros de protestar, que algo de mano tenemos en la COPE para poder velar por ti, en todo caso.
Muy bien, yo confío en eso, confío en mi amigo.
Bueno, Paloma, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por esa labor que te han encomendado. La seguiremos desde aquí para seguir contando más detalles de aquí a lo que pase en esos 3 días de mayo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro.
Gracias.
Un besazo.
Igualmente.
Adiós.
Hoy cambiamos de profe. Tenemos al profesor Torres, lo tenemos liado con la cosa de sus exámenes y sus alumnos, así que le hemos dado el día libre. Y lo hemos cambiado por otro profe, que yo no sé cómo estará ahora mismo de los nervios y se va a tomar de aquí al sábado muchas tilas o no, pero queremos preguntarle, y nadie mejor que él para contestarnos. Estamos hablando del pregonero de la Semana Santa de este año. Francisco Jiménez Valverde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
¿Hay mariposillas en el estómago?
Hay azares.
Hay azares, qué bien. ¿Qué Semana Santero, qué cofrade te ha quedado eso. En vez de mariposillas, azares. Bueno, no está nada mal. Bueno, estamos a... quedan menos de 48, bueno, un poquito más, de 48 horas para que llegue el momento, 6:30 de la tarde, Teatro Cervantes, pregón de la Semana Santa de 2023. Me imagino que ya ese pregón intocable, o sea, todo lo que había que tocar ya está tocado, ¿no?
Sí, además está presentado, está editado ya está el fascículo del pregón, el libro del pregón, ya está incluso en la agrupación de cofradías. Embalado en las casas, preparado para el sábado, y todo está punteado, comado y más que revisado.
¿De aquí al sábado lo vas a leer alguna vez otra vez o ya lo has leído suficientemente?
Bueno, lo leo todos los días, lo leo todos los días, no solo lo leo, sino que me he grabado, lo grabo y me voy escuchando.
Entonces, eso llega a rozar el friquismo, Paquito.
Sí, lo que pasa es que me lo sé de memoria.
Eso sí, es verdad.
Entonces, va muy seguro sobre el texto, incluso si levantas en algún momento la cabeza y declamando, pues se te va el santo al cielo, nunca mejor dicho,
nunca mejor
en este caso, y recuperas el texto, pero sí te hace ir sobre más seguro de lo que tiene y firmemente sobre el texto, pero también porque lo conoces a la perfección.
¿Sabes cómo vas a ir vestido?
Sí, señor. Voy a ir de chaqué.
¿De chaqué?
Voy a ir de chaqué. Además, hay una anécdota, ¿no? Ahí, al parecer, pues este año se ha creado un camino en el que el Corte Inglés, en este caso, pues vista al pregonero. Y ha sido el Corte Inglés el que a medida ha hecho el chaqué para el pregonero y lo continuará con los pregones sucesivos. Ya le digo a los pregoneros anteriores y a las pregoneras que no tiene carácter retrospectivo, que me han preguntado también.
Vale, que empieza todo contigo en todo caso, ¿no?
Exactamente, entonces bueno, pues ha sido un ofrecimiento maravilloso y fantástico junto con la firma de los pregones también, que el día 27, ya ha pasado el pregón, el lunes 27 a las 6 de la tarde, precisamente en ámbito cultural del Corte Inglés, se van a firmar los pregones y los carteles de la Semana Santa por Pablo Cortés del Pueblo y por el pregonero de este 2023, allí en ámbito, y gratuitamente se va a ofrecer el pregón firmado por los dos, tanto el pregón como el cartel, con lo cual es una novedad que también se quiere que permanezca en el tiempo y que haya firma para que todo el mundo tenga el pregón, porque era una cosa que solo lo tenían los que iban al Cervantes.
O sea que tú tienes un punto de pionero también en esto.
Bueno, sí, en esas cosas novedosas, pues mira, me ha tocado el traje y la firma.
Oye, ¿sabes lo que vas a hacer en estos 2 días que te quedan hasta que lleguen las 6:30 de la tarde del sábado?
Sí, también te lo puedo asegurar a ciencia cierta, entrevistas.
Entrevistas.
Mucho agradable, además, agradable con compañeros, con medios, entrevistas, cenas y conmemoraciones, porque esta tarde, por ejemplo, tengo me dan las plazas del pregón y hay un evento en el que se le dan al pregonero las plazas. Ayer tuve otro evento con la salutación, vengo de uno con el rocío. En La Esperanza mañana también estoy invitado a otro evento particular para también tener con el pregonero pues un momento, y voy de uno a otro con toda la ilusión del mundo, pero recibiendo un cariño tremendo y recibiendo una serie de presentes que me van a acompañar en el pregón y de detalles que van a quedar para toda la vida.
Seis y media de la tarde, sábado, en el Cervantes. A esa hora empezaremos nosotros la retransmisión precisamente de ese pregón. Hasta donde se pueda contar, ¿qué va a pasar en el escenario del Cervantes, Paco?
Pues mira, en el escenario va a pasar que vamos a ver una representación de un monumento efímero de lo que soy, de mi vida cofrade, de mis sentimientos, de mi paso por esta Málaga cofrade, de mis hermandades, Salutación, Viñedo, Rocío y Esperanza, y será un reflejo de esas cuatro hermandades a manera de una escenografía que, como un monumento efímero, hable de mí y del cofrade que soy.
Me imagino que en tu horizonte está desear ya decir aquello de he dicho, ¿no?
Sí, además no he dicho porque no lo voy a decir.
¡No me diga! ¡Más pionero! ¡Más originalidad!
No está escrito. Termino tal cual y no digo he dicho. Además ni está escrito, porque hay otras veces que lo he escrito pero no lo he dicho. En este caso ni lo digo ni lo he escrito.
Tú este año vas a ser el innovador, el revolucionario de los pregones de Semana Santa.
Total. Y si quieres más pionero, tampoco el saluda va a ser estrictamente protocolario. En el sentido de enumerar uno tras otro las autoridades que van a asistir al pregón. Con lo cual también eso, hasta eso va a ser distinto.
Pues oye, eso nada más que hace poner en alerta a todo el mundo. A ver, si eso es el comienzo y eso es el final, ¿qué va a pasar entre una cosa y otra? Eso es lo que todo el mundo estará esperando. A ver si hay más novedades en el intermedio, ¿no?
Estoy dando titulares, Pedro. Pues mira, en el intermedio lo que no va a encontrar nadie es la fórmula tradicional o clásica por algunos pregoneros y por algunos pregones históricos también y todo, en el que se nombran a todas y cada una de las cofradías una detrás de otra. Eso tampoco lo van a encontrar. No se va a nombrar una cofradía después domingo, lunes, martes, miércoles, ni a todas las cofradías una detrás de otra.
Bueno, pues fíjate, por lo que me has dicho, estoy ya deseando, más que tú, que llegue el sábado 6:30 de la tarde a ver qué te has sacado de la manga para el pregón de este año 2023, que sin duda alguna será fantástico, no lo dudo conociendo a Francisco Jiménez Valverde, pero tampoco dudo que cuando termine el pregón al día siguiente le van a dar por todos lados, como suele ser habitual cada vez que hay un pregón de Semana Santa.
Seguramente. Y será recepcionado de la manera más plausible y de la manera más cariñosa por todo el cariño que estoy recibiendo hasta el día de hoy. Y según cuentan también todos los pregoneros, el pregón empieza después del pregón, con lo cual también eso habrá que experimentarlo.
Eso lo decía yo esta mañana en la radio, decía yo, el pregón no es lo que diga Francisco Jiménez Valverde, sino lo que pase después cuando termine el pregón, que eso será otra historia. Pero en fin, de momento, nosotros el sábado, 6:30 de la tarde, ya emplazo a los oyentes a que a partir de ese momento aquí en COPE más Málaga sintonicen con el Cervantes, que van a escuchar, por lo que acaba de contarnos el pregonero, el protagonista, un pregón cuanto menos original, con muchas novedades. Vamos a ver lo que nos encontramos. Francisco, que como siempre, gracias por atendernos y el sábado estaremos ahí arropándote.
Pues allí estaremos y el abrazo a COPE y un abrazo a este medio de comunicación que también siempre retransmite del pregón, la Semana Santa, y con el cariño que especialmente le tengo a todos los compañeros y a todo el personal.
Muchas gracias. Hasta luego.
Nos vemos.
Y el mismo sábado, el pregón de la Semana Santa, 6:30 de la tarde, cuando termine ese pregón, todavía estaremos a tiempo de poder acercarnos hasta el Martín Carpena para ver un espectáculo, sin duda alguna, sui generis. El Mesías. Pero no el Mesías tradicional de Semana Santa, el famoso Mesías de Händel. No, es un oratorio que tiene la firma de cantores de Hispalis. Y Juani es miembro de este grupo. Juani, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, hablando de Semana Santa, ya sabe que
ya, ya te estoy escuchando, y al pregonero también.
Y al pregonero de este año. Oye, el sábado 9:30, Martín Carpena, el Mesías, un oratorio, decía, sí. Esto no es lo de Händel, ¿qué es lo que habéis inventado? ¿Qué vais a poner en el escenario?
La verdad es que ha costado trabajo sacar adelante un proyecto como este, porque ya sabe todo el mundo que después de la ausencia de Pascual, que ha sido siempre el creativo de esta familia, pues a nosotros nos ha costado la misma vida poder poner en pie esto, pero hemos conseguido, gracias a la creatividad de un músico impresionante que se llama José Enrique de la Vega, que es un músico que ha estado con nosotros durante 25 años como director musical, y a unos textos maravillosos que han hecho los hermanos Martínez Bizcocho, extraídos de los Evangelios, pues hemos hecho una obra en la que la gente va a poder comprobar con una cosa que se llama ahora inteligencia artificial y con cosas de esas.
¿Vale?
Sí, hemos querido ponernos un poco al día también en el mundo del espectáculo con esta obra y hemos tirado lógicamente de creatividad y vamos a contar la vida de Jesucristo, pero de una forma muy subgénero y muy particular y muy cantoriana, ¿no? Uh-huh. Muy cantoriana, que no es otra cosa que intentar sorprender. Nosotros hemos sido siempre un grupo que hemos pretendido con cada uno de nuestros trabajos, pues dar un salto hacia adelante y que la gente viera que estábamos siempre en la vanguardia. Uh-huh. Y con esta obra yo creo que hemos hecho lo mismo.
¿Musicalmente cómo va a estar arropada la obra?
Pues va a haber de todo, hay 22 músicos en el escenario, con lo cual hay un poco de músicos bases, como son percusionistas de la talla de Dani Moreno, de Agustín Henke, que llevan toda la vida con nosotros. Y después hay 10 músicos de clásico, hay, bueno, eso, chelos, violas, violines, contrabajo, y hay una puesta en escena muy 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 bien estudiada, muy, muy trabajada, y como ya te digo, con unos textos estupendos que nos ayudan y que van caminando poco a poco desde la Anunciación de María hasta la resurrección de Jesucristo.
Uh-huh. Esto es un poco la prolongación de aquel espectáculo que hiciste, que era La Pasión según Andalucía.
Bueno, esto tiene todo un comienzo y nos tendríamos que ir a cuando comenzamos a grabar discos nosotros. Nosotros siempre incluíamos en nuestros discos un tema dedicado al Rincón Cofrade, que le llamábamos.
Correcto.
El Rincón Cofrade, uh-huh, de Cantores de Hispalis. Eso ha ido creciendo poco a poco y hubo un momento en el que hicimos una obra que se llamaba Sevilla Reza Cantando, que era una obra local de Sevilla, hablando de la Semana Santa sevillana, y eso empezó a quedarse corto también, y ya hicimos efectivamente ese espectáculo que tú has hecho referencia, que es La Pasión según Andalucía. También hicimos después Cristo, Pasión y Esperanza.
Correcto.
Y ahora estamos haciendo el Mesías, pero tengo que decirle a todo el mundo que esto va a sonar un poco, no sé, sorprendente por lo menos. Aquí no estamos hablando de Semana Santa, estamos hablando exclusivamente del personaje más importante de la historia de la humanidad. O sea, estamos hablando de Jesucristo, no de la Semana Santa de ningún punto del país. Lo que ocurre es que Jesucristo está totalmente unido a la Semana Santa, como es lógico.
Claro. Al final, la Semana Santa es la contar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y claro, evidentemente vosotros vais a contar esa pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero de otra manera, donde no va a haber referencias ni a Semana Santa, ni a pasos, ni a tronos, ni nada por el estilo.
Efectivamente, esa es la idea. Lo que te puedo asegurar es que nadie va a salir indiferente, porque ya llevamos media gira y el resultado está siendo abrumador. Nosotros estamos muy sorprendidos, sobre todo porque no hay comparaciones, Pedro. Uh-huh. La gente nos dice, pues esto es mejor que lo anterior, o esto es distinto, esto no. La gente sale diciendo, esto es un gran espectáculo y estos tíos nuevamente nos han sorprendido, que era lo que queríamos.
Está claro. Pues para sorprenderse, lo mejor es ir el sábado, 9:30 de la noche, al Martín Carpena, y allí poder ver esta nueva producción de cantores, El Mesías, otra forma distinta de, no de contar, sino de cantar la vida de Jesús, que es de lo que se trata.
Juan, hay un preámbulo, ¿sí? Hay un preámbulo a lo del Martín Carpena, y es que seguramente habrá una pequeña sorpresa por la zona. Todo el que se acerque por la zona con tiempo suficiente verá un desfile romano muy bonito.
Ah, ya, eso es lo que me han contado a mí. Vale, 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 sí. No quería yo destriparlo porque me habían contado la historia. Digo, pero bueno, si no lo cuenta, no voy a decir nada. Pero bueno, ya está dicho. Va a haber un desfile romano, los centuriones. Van a haber centuriones. Eso.
Vamos a ir ambientando en la zona para que cuando llegue la hora del Mesías todo el mundo tenga el cuerpo hecho a ese tema.
Efectivamente. Bueno, pues con sorpresa incluida. Habrá que estar por allí prontito alrededor del Martín Carpena para empezar a disfrutar incluso desde antes del espectáculo. Juani, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta nueva vuelta de tuerca a cantores y que sea todo un éxito el sábado aquí en Málaga.
Gracias, Pedro, a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A 5:08, vamos de ronda por nuestras emisoras asociadas. COPE Marbella, Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Hombre, eso ya es otra cosa. Ya, ya estamos en lo que estamos, afortunadamente. Oye, vamos, me alegro que estés mejor, de tu voz.
Gracias, gracias.
Oye, vamos a empezar por orden cronológico, que tenemos muchas cosas por aquí. Sí. Hoy, aula de mayores sobre nuevas tecnologías. ¿De qué van a contarle a los más mayores de la zona?
Pues efectivamente, cada martes y jueves y hasta el mes de junio continúa el aula de mayores. Están en el segundo bloque, donde abordan las nuevas tecnologías, en esta ocasión cómo navegar de forma segura. Son bloques muy prácticos con profesorado de la Universidad de Málaga, que imparte pues estas sesiones en principio a gente mayor de 55 años, pero es un aula abierta, puede participar todo el que lo desee. El que está inscrito se lleva un certificado de participación, y el que no, por lo menos la sabiduría de haber estado y de haber aprendido a hacer frente a esa navegación por páginas que no siempre son muy recomendables.
Oye, hace poco me parece que me contaste algo de Estepona Vive Sus Calles, que comienza mañana, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente, el viernes, sábado y domingo, más de 30 actividades de todo tipo en Estepona, Feria del Queso Sabor a Málaga, concurso nacional de corte de jamón, que es espectacular cómo dejan esas paletillas, el concierto de Mojinos Escocidos el viernes a las 10, o el sábado siempre así también a las 10, concurso internacional de videomapping de ese certamen Estepona Crea. El ganador se llevará 6.000 euros y hay 20 candidatos, algunos de ellos de procedencia internacional. Una fiesta infantil el sábado 25 y, de verdad, muchísimas actividades, desde ajedrez, actividades para los más pequeños, un circuito de humor amarillo para los aventureros. En fin, Estepona, toda una revolución, y la ruta de la tapa, que nadie se la pierda.
Efectivamente, es lo más importante, lo de comer. El comercio y el bebercio es lo más importante, sin duda alguna. Oye, hace un ratito estábamos hablando en nuestro espacio Grudía con el pregonero de la Semana Santa de Málaga.
Sí,
el sábado tenéis el pregón de la Semana Santa de Marbella. ¿Lo da la alcaldesa?
Efectivamente, va a ser un pregón muy emocionante porque, bueno, porque han sucedido tantas cosas en los últimos meses que vamos a ver, ¿no? Seguro que en algún momento la voz se quebrará, porque hace muy poquitos días fallecía su marido. Y también la situación, incluso pues a nivel político, está siendo muy tensa, muy difícil. Así que, bueno, pues todo el mundo con mucha expectación ante el pregón, que será a las 8 de la tarde de este sábado.
Y hablando de Semana Santa, el domingo 26 tenemos ya un traslado, el de la Pollinica, ¿no?
Efectivamente, ya empiezan los movimientos de la hermandad, traslado a las 4 de la tarde, muy tempranito, a primera hora, desde la capilla de la Pollinica, San Juan de Dios. A poquitos metros está la Encarnación, pero el traslado va a ser, pues, casi una procesión, porque va a recorrer todo el casco antiguo de Marbella, perdón,
¿sí?
Y con los dos titulares en el trono. Esto se iniciaba el año pasado y tendrá continuidad en esta Semana Santa. Bueno, pues se trata de llevar a los titulares a la Iglesia de la Encarnación, desde donde saldrá la procesión de la Pollinica ya el domingo.
Bueno, eso será el domingo 26, traslado de la Pollinica en Marbella. Y ya para terminar, y fuera del ámbito de actividades relacionadas con Semana Santa, ¿qué es esto del domingo de Marbella Mágica?
Muy recomendable para toda la familia y los más pequeños, en el Parque Infantil Arroyo de la Represa y en la biblioteca que está allí también, Biblioteca Fernando Alcalá, desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, un montón de actividades relacionadas con la temática de Harry Potter, con magos, con recreación de la estación de tren de Harry Potter, con escape room, con talleres y todo gratuito. O sea, una jornada para disfrutar en familia, pues en uno de los parques más señalados, más señores de Marbella.
Estupendo. Pues ahí tenéis un montón de actividades en Marbella y aledaños que nos ha contado Raquel Tapia, como es habitual. Buen fin de semana y el lunes
igualmente
más.
Igualmente.
Adiós.
Gracias,
hasta luego. Chao. Nos vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, vamos a contar algunas cositas que también se pueden disfrutar en la capital rondeña. Hay una un proyecto de recuperación de fotos antiguas. ¿Esto tiene que ver con la Real Maestranza y su aniversario?
Sí, exacto, es por el 450 aniversario. Lo único que quería comentar es que estaba pasando por una calle, de repente se ha subido el obrero a la excavadora y ha empezado a mover tierra. O sea, que oír los ruidos es de una excavadora que están arreglando una calle por aquí.
Sí, pero eso es normal, o sea, tampoco nos vamos a extrañar ahora.
Es verdad, lo comentaba así como detalle para que no se asuste la gente. Que no, es el 450 aniversario de la Real Maestranza, y han tenido la iniciativa de crear recuperar documentos, fotografías antiguas anteriores a 1980. Y el proyecto se llama Documenta Ronda y lo han realizado a través de la sección de Media Lab de la Real Maestranza. Entonces la gente puede enviar fotos o ellos cuelgan fotos en Facebook y pueden ayudar de dos maneras el público, o identificando a las personas o las calles que aparecen en las fotografías o enviando ellos fotografías a través del Facebook. Y de ese modo documentar y en julio, con todo ese material, hacer un libro. Qué Pero bueno. Ha gustado tanto la idea que van a continuar luego después de julio.
Uh-huh. Bueno, pues bueno, será a participar en ella. Si hay alguien que tiene fotos de Ronda, pues anteriores a 1980, pues que pueda participar en ese Documenta Ronda, que así es como se llama. Oye, ¿qué es esto que está pasando en la Plaza Nueva Elisa, Elvira?
Pues debe haber un vecino que no le ha gustado la renovación que han hecho y se dedica a estropearla. Y ayer ya los vecinos, un poco hartos de esta situación, pues junto al delegado de Participación Ciudadana se manifestaron públicamente allí en la plaza y pidiéndole al vecino que deje de estropear, o vecinos, vamos, que dejen de estropear la fuente, concretamente de la Plaza Nueva, que era una plaza que estaba viejecita, la han renovado y ya en Navidad pues le echaron detergente y estropearon los conductos. Y recientemente han vuelto a romper, ahora ya romper, los conductos de la fuente. Y entonces ya se han cansado los vecinos y están pidiendo a las personas o la persona que esté haciendo eso que deje de hacerlo.
Bueno, pues como veis también en Ronda das una patada en el suelo y salen tontos por todos lados. Y ahí está la demostración, en este caso de este vecino o vecinos que se dedican a ese tipo de actos porque a lo mejor no les gusta la fuente. Pues a lo mejor había que protestar de otra manera o conformarse con lo que han hecho en todo caso. Muy bien, pues a ver si ya dan con el vecino en cuestión y le dan un rapapolvo en condiciones o le tiran de las orejas o un pescozón que también le hará falta. Manolo, gracias, buen fin de semana y nos encontramos el lunes, ¿vale?
Igualmente, Pedro, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Nos vamos con las noticias de las 5 de la tarde, un minutito luego para actualizar la información de Andalucía y después abrimos nuestra agenda de ocio fin de semana. Las 5 de la tarde, casi 11 minutos, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a continuar juntos y ya sabes que a esta hora, en la segunda parte del programa, abrimos nuestra agenda de actividades de ocio, actividades de las que puedes hacer, las que puedes ver y disfrutar en la capital y provincia durante este fin de semana que casi podemos decir que comienza hoy mismo. Vamos a contarte, por ejemplo, lo que vas a poder ver en el Museo Interactivo de la Música. música, un concierto de rock school, escuela de rock, que diría aquello de la película, y que van a ofrecer estudiantes del CEMA, del Centro de Estudios de Música Moderna de Málaga. También vamos a hablar con Javier Claudio, es el director de la Orquesta de Cámara Pro Música, que este sábado va a poner en el escenario del María Cristina una obra muy, muy especial para la música malagueña, para la historia de la música malagueña y de nuestra Semana Santa, porque será nada más y nada menos que el Miserere de Eduardo Ocón. Tendremos tiempo también para hablar con uno de los miembros de la compañía Marqueliñe, que este domingo traen obra al Echegaray después del parón que han tenido por aquello del Festival de Cine. Y hablaremos también de lo que vamos a ver este fin de semana en el Teatro Cánovas, una propuesta que nos hacen desde una compañía catalana que viene a nuestra ciudad a representar La Lámpara Maravillosa. ¿Será la de Aladino o será otra lámpara? Luego le preguntaremos al director de la compañía. Pero antes de todo eso, si te parece, nos vamos de ruta por Málaga. Y esa ruta nos va a llevar hoy a la ciudad, al pueblo, al municipio de Villanueva del Rosario, y de la mano de nuestro periodista favorito para esto de las rutas del turismo verde, de interior, etcétera, que no es otro que Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, se celebra este fin de semana en Villanueva la fiesta de la tagarnina. Para aquellos que somos un poco cazurros, ¿una tagarnina qué es? Vamos a ver.
Bueno, pues ser cazurro no quiere decir que no pueda saber lo que es una tagarnina.
Yo es que soy cazurro hasta para eso, no sé lo que es una tagarnina.
Mira, la tagarnina es una prima hermana de los cardos, para que tú me entiendas. Solo que cuando, ¿cómo lo preparamos o cómo cogemos la tagarnina para cocinarlo? Justo cuando está, digamos, a ras del suelo, en esta época del año, igual que los cardos también se pueden llegar a confundir. La única diferencia es que la tagarnina tiene una cosita roja un poquito por debajo, y igualmente que el cardo es espinoso, es decir, es una cosa que hay que cogerlo con mucho cuidado, aunque yo he visto gente que lo coge, que le tiene las manos ya tan acostumbradas que no se pinchan. Yo que soy neófito en esto de cogerla, pues cuando la he cogido me he pinchado.
Sí, claro. Bueno, ¿Y con una tagarnina qué se hace? ¿Un potaje como los hinojos y esas cosas o qué?
Mira, sí, pues más o menos. Porque mira, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo he estado entendiendo en el último año, que es las tagarninas esparragadas, que es un plato. Pero que el concepto es tratar a las tagarninas como si fuera un sustituto del espárrago. Ah. Entonces, tú no le echas la hoja entera, sino un trozo del tallo, que es el más, digamos, goloso, digamos, de la tagarnina. Lo troceas y lo troceas en trocitos, por ejemplo, para un revuelto de tagarnina, como un revuelto de espárrago, lo troceas en pequeñito. Para algunos guisos, igual, para el potaje de tagarnina, que es, bueno, se hace mucho cocido de tagarnina en la zona de Antequera interior. Y en el caso de Villanueva del Rosario, lo que se va a hacer, lo que llaman ellos el guiso de tagarnina, que no es vegano, vamos a decirlo así, entran dentro de la cuaresma, no hay ningún problema, porque estamos ya en las puertas de Semana Santa además. Y además lo que se hace es, bueno, pues se hace un rehogar las tagarninas, y para darle una base, la base a un caldo, pues el cual después se echan unas tortitas que son de pan rallado, con atún, con huevo, un poquito de ajo, perejil, y estas tortitas, digamos, van flotando dentro de ese guiso, de ese caldo verde que te queda, porque lo que más utilizas es las tagarninas, con un sofrito también que lleva un poquito de almendra, un poquito de pan para espesar. Y eso es lo que se va a dar este sábado a los que se acercan allí a Villanueva del Rosario, porque además a mí me gusta mucho esta fiesta porque tiene algo de la dieta mediterránea, que no solamente hay que entenderlo con la ingesta alimentaria, que sea saludable, sino también hacer actividad, en este caso aire libre sobre todo, porque es que está vinculado desde los inicios de esta fiesta a una ruta de senderismo previo que hay a las 8 de la mañana, hasta las 8, hasta las 11 aproximadamente, por el pueblo, y los que participen, pues bueno, los que pagan 3 euros, tienen un desayuno incluido, el seguro por supuesto, y cuando vuelvan, después de todo el desayuno, después de toda la parafernalia, llegan a la Plaza del Saucedo, Plaza Nueva del Saucedo, que es donde está el ayuntamiento, que es donde se preparan estas degustaciones, bueno, pues de tagarnina, de guiso, que es una cosa que yo creo que no se va a encontrar ni siquiera en los restaurantes de Villanueva del Rosario. Es algo así muy, muy especial para esta época del año, se hace en muchos hogares, pero lo difícil es encontrarlo después en otro sitio.
Está claro. Aprovechando que vamos el sábado a hacer la ruta senderista y luego a ponernos de tagarnina hasta las mismísimas cejas, ¿hay algunas cosas que podamos hacer o ver en Villanueva del Rosario que merezca la pena?
Pues sí, bastante. Bueno, el pueblo en sí es interesante, lo que pasa es que es un pueblo, como toda la Villanueva, que es relativamente joven, ¿no? Es un pueblo que antiguamente era el Saucedo, de hecho se conserva el nombre de la plaza, Plaza Nueva del Saucedo, que hace alusión, digamos, a aquella zona, ¿no? Como municipio mucho más joven, pero es verdad que, bueno, aparte de la iglesia, hay una ermita que también es relativamente contemporánea, pero que es muy emblemática y que es el punto de partida para muchas rutas de senderismo y de montañismo que tenemos en Villanueva del Rosario. Justo donde está la ermita, justo abajo, que es el punto de encuentro, además, de los senderistas para este sábado, está lo que llaman el chorro, que no tiene nada que ver con el chorro más conocido, que es el pantano para nosotros, sino con el nacimiento del río Cerezo, un río que, bueno, pues en esta época del año espero que lleve agua, porque se han citado allí a todos los senderistas, porque para que disfruten de esa salida del agua, además que sale el agua entre la vegetación, es algo así como, de repente ves agua y lo que ves muchos arbustos, ¿de dónde sale esto, no? Pues la verdad es que es algo espectacular también. Y después, si subimos un poco, en este caso, Ruta de Senderismo este año no va a tirar por ahí, pero otro año sí ha tirado, vamos hasta lo que llaman el Alto Hondonero. Alto Hondonero es una zona que está un poquito elevada, que tiene un mirador espectacular, donde ve a Villanueva del Rosario justo a los pies, pero sobre todo ese espacio de la Sierra Norte de Málaga, digamos la parte sur de la Sierra Norte de Málaga, para que me entiendan, ¿no? Un poco en transición de la Axarquía, que la dejaríamos a la espalda. Y ese punto es también el inicio para hacer una ruta de senderismo, montañismo en este caso, diría yo, que es la subida al Chamizo, que es una de las principales cimas que tenemos en la provincia de Málaga. Son dos o tres hitos, digamos, y después hay que tener en cuenta que Villanueva del Rosario es un lugar muy conocido por la escalada a nivel mundial. De hecho, está allí una de las subidas más espectaculares, la de Chilambalán, y que, de hecho, la ruta de senderismo, los que participen van a pasar junto a ella y van a entender por qué es tan compleja y por qué viene tanta gente de fuera de España a hacer esta escalada, aunque no seamos aficionados, pero bueno, nos llamará seguramente mucha atención. Y después tenemos una cosa muy curiosa también en Villanueva del Rosario, son sus fuentes. Vamos a encontrar la fuente vieja, la fuente nueva, hay un montón de fuentes y pilas, también llamadas así, que es sobre todo para el ganado, tanto en el casco urbano como en las afueras. De hecho, hay una ruta de senderismo que se llama Ruta de la Fuente de Villanueva del Rosario, y que nos va a permitir hacer un recorrido circular para conocer todas estas fuentes o pilas, que bueno, en el peor de los casos son 80 o 90 años los que pueden tener aproximadamente.
Bueno, pues ya veis que, según Javier Almellones, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Villanueva del Rosario. Una de las cosas este fin de semana en particular es la fiesta de la Tagarnina, así que es un buen momento para luego tener la oportunidad de conocer el municipio de una u otra manera.
Pedro, perdona que te interrumpa, pero después de la comida hay programada en la plaza mucha música, música desde coros hasta música hasta rock nacional, es decir, que no es una fiesta que se acabe después de comer, después se prolongará por la tarde.
Sí, efectivamente, y cuidadico, porque siendo sábado y habiendo fiesta después, ya os digo yo por experiencia que puede terminar la cosa realmente a altas horas de la madrugada, así que si vais, ir pertrechados para eso, y si tenéis la oportunidad de buscar algún sitio donde dormir, pues mucho mejor. Javi, gracias.
Hay algunos sitios,
efectivamente, lo sé que hay algunos sitios, hay que buscarlo porque si no, luego vaya a pasarlo mal. Javi, gracias, nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, Kia Rueda Tour, Mercamueble Málaga, Calzados Godi y Colegio La Asunción.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Como te decía, vamos a seguir contándote cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia, durante este fin de semana. Hemos estado de ruta por Villanueva del Rosario con esa fiesta de la Tagarnina que nos decía Javi Almellones que se va a poder disfrutar este sábado, así que merecerá la pena. Pero aquí en la capital tenemos actividad teatral que también te la recomendamos. En el Cánovas, la lámpara maravillosa. Yo decía antes, cuando te comentaba en el sumario, ¿será la lámpara maravillosa la de toda la vida, la de Aladino y la lámpara maravillosa? maravillosa o será otra lámpara la que nos van a presentar los chicos y chicas de la compañía de títeres Festuc Teatre? Bueno, Teatre, para eso le vamos a preguntar al director de esta compañía. Pera Pampolso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Es una lámpara maravillosa como la de Aladino o le habéis dado una vuelta de tuerca?
Bueno, siempre nosotros le damos la vuelta a los clásicos. O sea, sí que coge la esencia de todo el cuento de Aladino, de las Mil y Una Noches y toda la esencia que la gente conoce tanto de las novelas como de la película. Y aparecen las sombras voladoras, aparecen el desierto, las aventuras, el genio y tal. Pero siempre le damos un pelín la vuelta para explicar algo más, para contar algo más en nuestras historias, en este caso la historia de una niña, que Nur, que sufre ella la enfermedad de su madre. Y bueno, nos centramos un poco en esa emoción de la niña, en cómo vive ese momento, ¿no? Uh-huh. A través del cuento.
Uh-huh. Además, es la primera vez que en vuestra compañía hacéis guiños a los clásicos infantiles, porque ya habéis hecho otras cosas. Recuerdo yo una cosa que hiciste sobre Peter Pan, si no recuerdo mal, ¿no?
Exactamente. Pues mire, ya son 20 años que cumplimos el mes pasado de compañía. Fíjate. Y siempre hemos trabajado con cuentos tradicionales que la gente conoce. Nos gusta mantener esa esencia de los cuentos, pero evidentemente son cuentos que están escritos hace 300 años o más y nos gusta darle un poco la vuelta, actualizarlos o hablar de temas que los niños y los adultos incluso pueden identificar y empatizar y a la vez se puedan divertir y dejarse llevar con ese imaginario que llevan los cuentos tradicionales, ¿no? Peter Pan fue uno de los más sonados, pero son 20 años que llevamos dando la vuelta a cuentos, y si con Peter Pan pues ganamos muchos premios, nominaciones a premios Max, etcétera. También la lámpara maravillosa ha estado nominada candidata a premios Max y nada, pues seguimos en esa línea y que nos va muy bien y seguiremos por ahí.
Uh-huh. Oye, ¿no sentís en la compañía un poco de vértigo a la hora de adaptar esos cuentos clásicos al siglo XXI y a contarlos de la forma que los contáis en vuestra compañía? Por aquello de que el espectador, sobre todo el infantil, que es el más crítico y el más complicado muchas veces, lo mismo dice tú, ahí va, ¿cómo le di la vuelta a esto para que parezca nuevo, pero haciéndole el guiño al clásico y que lo entiendan además y lo comprendan y lo asimilen, ¿no?
Claro, como tú dices, sí queda un poco de vértigo al principio porque estás pendiente un poco de la crítica y de a ver qué dirán y que no sigue, pero realmente es un registro que nos sentimos muy cómodos desde hace muchos años ya y que sobre todo eso, ¿no? Que tenemos muy en cuenta esa mirada de los niños y las niñas, ¿eh? Que viene el público, de que puedan, primero que todo, la experiencia de ir al teatro a pasárselo bien, ¿no? Que puedan reírse, se puedan divertir, se puedan emocionar y que por eso son obras muy dinámicas, que pasan muchas cosas, que hay mucha música, que hay mucha luz, una escenografía muy potente que cambia siempre, se transforma los títeres, la esencia, las voces y hacen que todo ese envoltorio pues ayude a llevar esa historia, igual que más clásica, que para los niños igual puede ser ya desactualizada, pero que la llevamos allí, que pues, los cuentos tienen una esencia, un punto mágico que lo intentamos mantener, para que cuando vayan al teatro se lo pasen bien, ¿no? Y le hemos dado un poco la vuelta, ellos se diviertan y aparte de tener esa doble lectura, pues para los más mayores o los adultos incluso, ¿no?
Uh-huh. Con la cantidad de cuentos clásicos hay, ¿cómo hacéis la selección? Quiero decir, cuando os metéis en el laboratorio y decís, vamos a hacer Peter Pan o La Bella Durmiente o en este caso Aladino, ¿cómo lo hacéis?
Es lo más difícil, claro. Es lo más complicado, porque es que hay tantos cuentos lo que dices. A veces es de la forma más inesperada. Nos centramos un poco en qué historia queremos explicar, ¿no? Por ejemplo, pues hace dos producciones, hace unos 10 años, pues había todo el problema que aún existe, ¿no? Pero empezó a aflorar más el problema de los desahucios y tal, y nos centramos en el cuento de la bichuela mágica, ¿no? De una niña que les iban a quitar su casa en el bosque tal, y sacábamos un poco ese tema, ¿no? Y pues bueno, entonces primero buscamos un poco el tema que queremos contar, que es en ese caso los desahucios, y a partir de ahí intentamos como colocar el cuento, ¿no? Un poco. Yo creo que siempre nos ha encajado esa fórmula, nos sentimos cómodos, como te decía, y no sé, el tema ese momento de laboratorio, de pensar y tal, evidentemente lo tratamos siempre con mucho respeto, con mucho cariño también, y que sean temas, pues bueno, que sean temas actuales, que toquen un poco al espectador, pero que también sean, no nos queremos quedar en esos dramatismos continuos, sino que sean temas que, como te decía, nos gustan historias que diviertan, pero que también emocionen, ¿sabes? Un poco los dos temas.
La magia y la aventura de La Lámpara Maravillosa en el Teatro Cánovas este sábado, 6:30 p.m, domingo a las 12:00 p.m. Y la compañía de Pera Van Pols poniéndolo en escena, Festuc Teatra. Gracias, Pera, y suerte para el fin de semana.
Gracias a vosotros y por dar ese huequecito al teatro y a los espectáculos de público familiar, que siempre estamos ahí un poco olvidados, o sea que te lo agradecemos enormemente.
Estamos encantados, además. Gracias.
Genial, gracias a ti.
Y fíjate si estamos encantados, que de ese teatro familiar te quiero seguir hablando, porque ese domingo en el Echegaray tenemos que subir al desván. ¿Y ese desván qué tiene? Pues nos lo va a explicar uno de los miembros de la compañía, Marc Eliñez. José Ramón Martínez, buenas tardes.
Que no paráis, ¿eh?
Estamos que no paramos, efectivamente. Estamos que lo tiramos, es una cosa brutal, sí. Una detrás de otra. Oye, ¿qué hay en ese desván? ¿Vamos a encontrar alguna sorpresa de las que habitualmente solemos encontrar en algunos desvanes?
Sí, vamos a encontrar muchos recuerdos, mucha nostalgia, un punto de diversión y una forma de tratar esa historia con muchísimo cariño, como decía Pera.
Uh-huh. Sí, porque además cuando uno habla de desvanes, ¿verdad? Siempre se imagina sitios probablemente oscuros, que le faltan a lo mejor algún punto de luz, llenos de polvo, que debajo de unas cajas o debajo de unas mantas de repente aparecen recuerdos, cosas de nuestros antepasados, etcétera. Más o menos por ahí podrían ir los tiros.
Por ahí van los tiros perfectísimamente. Siempre en todo desván hay un baúl donde están las fotos antiguas, algún jersey viejo de la abuela, y eso nos trae recuerdos y nos trae una forma de traer al presente esa tradición rural, esa tradición que ha pasado y que cada vez está un poco más lejos, pero que cada vez añoramos también más, porque en el fondo ese punto rural tiene una belleza y en el fondo es de donde venimos, que es lo más importante. Entonces, reivindicar eso y reivindicar el papel de la mujer en la casa, en el trabajo, todos esos sitios que ha sido un poco el alma y el espíritu de todo lo que llegamos a ser, nos parece importante. Entonces, con una gran actriz como es Itziar y con un gran músico como es Roberto Castro, montan un espectáculo para hacernos recordar y hacernos saber que de donde venimos es muy importante tenerlo presente.
Los recuerdos de la abuela van a estar en ese desván, sin duda alguna, ¿no?
Sin duda alguna, las abuelas son esos personajes tan maravillosos que nos recuerdan todo y que nos hacen pensar que venimos de un sitio muy, muy bonito.
Decías tú lo de el guiño a lo rural, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor los niños que han crecido en zonas absolutamente urbanas, en urbanizaciones de ciudades, grandes ciudades, eso de lo rural no lo tienen como muy interiorizado como a lo mejor lo tienen otras generaciones, ¿no?
Efectivamente, es que lo triste es aquella anécdota que cuentan de, a ver, niños, vamos a dibujar un pollo, y te dibujan un pollo asado ya. Dices, no, pero es que, o sea, las gallinas son de otra forma y tienen otras necesidades, e incluso seguro que si se metieran entre ellas igual hasta les da miedo, pero es reivindicar eso, el saber que eso existe y que eso es necesario.
Sí, para eso hubo una moda hace algunos años que afortunadamente hoy en día se está perdiendo, y digo afortunadamente porque tampoco estaba como bien, que era lo de la granja escuela, ¿no? Eso que te tenían que llevar los niños en verano a la granja escuela para saber que la leche no estaba en un tetrabrí en la nevera, sino que la daba una cabra o una vaca, ¿no? O sea que yo decía, lo de la granja escuela está muy bien, pero que de verdad que es un poco complicado esto, ¿no?
Sí, afortunadamente también la pandemia ya nos ha dejado viajar un poquito más y poder llevar a nuestros niños y nuestras niñas a todos estos sitios de una forma más lúdica. No hace falta estar allí enclaustrado y ver toda esa ruralidad. Pero el tema... Sí. Dime.
No,
que el tema es reivindicar ese trabajo ancestral que ahora está totalmente mecanizado, pero yo recuerdo historias que me cuenta incluso mi padre, porque yo ya tengo unos años, claro.
No te voy a contar los míos.
Sobre cómo era el ir a la siega, por ejemplo, de sol a sol, segando con una hoz. Entonces dices, es otro mundo, es otra historia, es un universo casi inimaginable para nosotros. Entonces es ese pequeño homenaje.
Sin duda alguna. Te decía que siendo un desván, buscando entre los recuerdos, como diría Luz Casal por otra parte, buscando entre los recuerdos, etcétera, al final tenemos algo de moraleja, una conclusión que queramos destacar con esta obra.
Nosotros no nos suele gustar dar moralejas claras. Las moralejas las saca cada espectador y lo que más nos gusta es que cuando sale el público, el público menudo le pregunte a ese público mayor que le ha acompañado, a su padre, a su abuelo, a su tía, que le pregunte cosas que ha visto, que ha intuido y que no acaba de tenerlas claras. Entonces eso nos suele gustar mucho, pero sí tiene un punto volver a la familia, saber que la familia está ahí y que es uno de los lazos más importantes desde el principio de los tiempos.
Pues este domingo a las 11 en una primera sesión y a la 1 en una segunda tenéis la oportunidad de descubrir qué hay escondido en el desván de la compañía Marque Liñe, que es la propuesta que tenemos también de teatro familiar para este fin de semana. José Ramón, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Nos vamos ahora a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Málaga va a ingresar más de 66 millones de euros por la venta de los suelos de Repsol. Es la cantidad que va a depositar en las arcas municipales Urbania, la única empresa que opta a desarrollar el proyecto en esa parcela municipal que el Ayuntamiento le venderá por 66 millones. A eso hay que sumar la inversión de más de 100 millones que va a realizar esta empresa para urbanizar los terrenos y construir las edificaciones. En esa parcela, recordemos, se contemplan 1.000 viviendas de alquiler, 500 de protección oficial, 42.000 metros de oficinas y un parque de 80.000 metros cuadrados. El concejal de urbanismo, Raúl López, asegura en COPE que con lo que se ingresará con esta venta se podrá invertir en otros espacios de la ciudad.
66 millones de euros que podremos hacer pues otros parques como el Parque del Benítez, en el que vamos a gastar 11 millones de euros en 300.000 metros de un gran parque metropolitano. Muchísimas actuaciones de los barrios que van a permitir mejorar la calidad de vida de todos los malagueños.
La adjudicación definitiva de este proyecto se llevará a cabo cuando se hayan elaborado las actas e informes por parte de la mesa de contratación, una documentación que estará lista después de Semana Santa. Y COPE Málaga lo adelantó el pasado 14 de febrero y se hace oficial. José Antonio Ortega se convierte en el nuevo gerente del Hospital Regional de Málaga. El hasta ahora gerente del Hospital Clínico asume el nuevo cargo casi un mes y medio después de la dimisión del anterior gerente del Regional, María del Mar Vázquez, por motivos personales. Con su nombramiento en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, desde hoy es oficialmente nuevo gerente del Regional de Málaga. Ahora el SAS debe cubrir la vacante que deja en el Hospital Clínico y para ello convocará una plaza a la que podrá optar todo aquel que reúna los requisitos para asumir la gerencia. Y unos que llegan, otros que se van. El nombre de la malagueña María Gámez está ocupando la primera línea de la información política nacional tras su dimisión como directora general de la Guardia Civil. Dimisión que se produce tras la imputación de su marido, Juan Carlos Martínez, en una pieza separada del caso de los ERE, la pieza referida a la empresa Santana Motor. Este caso investiga los pagos millonarios de la antigua Junta de Andalucía a una empresa de uno de los hermanos de Martínez. El marido de María Gámez está siendo investigado por prevaricación, malversación y blanqueo. Además de la imputación de su marido, la dimisión de Gámez coincide con las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras en 13 comandancias y con el caso mediador que afecta a dos generales retirados. Y en página de Política Municipal, Izquierda Unida y Podemos no concurrirán juntos a las elecciones municipales del 28 de mayo en la capital. En las últimas horas ha trascendido un supuesto principio de acuerdo entre ambas formaciones para concurrir juntas a los comicios, pues fuentes próximas a la candidata de Izquierda Unida, la alcaldía Remedios Ramos, asegura que se trata de una noticia falsa y que no existe ningún acuerdo. Por su parte, desde Podemos aseguran que esa oferta está sobre la mesa de Izquierda Unida y que la decisión depende de ellos. La coportavoz de la formación morada, Paqui Macías, manda este mensaje.
Si finalmente optan por rechazar el acuerdo, nos parecerá una mala decisión para Málaga, pero respetaremos la decisión de Izquierda Unida. Y Podemos está preparada para afrontar la campaña con toda la fuerza y la ilusión.
Y es que quedan poco más de dos meses para las elecciones y el alcalde de Málaga y candidato a la alcaldía por el PP, Francisco de la Torre, sigue sin desvelar sus cartas. A día de hoy seguimos sin conocer los nombres que compondrán su candidatura y por ahora de la Torre no tiene ninguna intención de darla a conocer. Esta es su respuesta cuando se le pregunta por la lista y por quién será el número dos.
Que no seáis impacientes, ¿eh? Cuando toque. No me lo sé, no me estudio ese tema. Estoy en la tarea del día a día, ¿no? Vengo de una cosa, voy a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy en la tarea que estoy, ¿eh? No en eso.
Bueno, y la Diputación de Málaga ha aprobado hoy en el Pleno inicialmente dos nuevos planes para distribuir 34 millones de euros en los municipios de la provincia como fondos incondicionados para que los propios ayuntamientos decidan dónde invertirlos en el marco de planes como el centrado en la ejecución de obras de infraestructuras. A esos 34 millones, incluidos en dos nuevas fases del Plan de Asistencia Económica Municipal de este año, hay que sumar la aportación de otros 17 millones y medio de euros que la Diputación ya transfirió este año a las 105 entidades locales de la provincia para la financiación de obras relacionadas con infraestructuras hidráulicas y con la mejora del abastecimiento domiciliario de agua potable. Y terminamos en página de sucesos. Un hombre ha sido detenido por la policía local de Málaga por exhibicionismo después de llamar a la ventana de una vivienda de la calle Virgen del Rocío con el pantalón bajado exhibiendo sus genitales a dos menores. El investigado de 30 años también habría estado siguiendo esa mañana y en la misma calle a una mujer que se asustó y se tuvo que refugiar en un bar.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad de Málaga, capital y provincia. Sepamos también a esta hora por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Te empiezo hablando primero del gran acontecimiento deportivo que vamos a tener en Málaga este fin de semana, que no es otro que la presencia de España, del combinado de Luis de la Fuente, que se va a medir en la Rosaleda a las 9 menos cuarto a Noruega, partido ya clasificatorio para el Europeo de Selecciones. Hay que comentar que España llegará mañana a Málaga, va a estar aquí a mediodía, se va a hospedar en el Hotel Vinci Posada del Patio y por la tarde va a tener el entrenamiento en la Rosaleda y la rueda de prensa previas al partido. Contarte que Noruega está concentrada en Marbella y que el equipo nórdico sí que va a entrenar por la mañana. Rosaleda también tendrá esas ruedas de prensa previas. Se han agotado todas las entradas, ya sabes, con aquella polémica que hubo en el sistema de venta de entradas. Por lo tanto, habrán 30.000 aficionados en la Rosaleda este próximo sábado. En cuanto al Málaga, comentarte que el equipo blanquiazul no entrena en el día de hoy, lo hará ya mañana para preparar ese partido frente al Leganés. De ese partido ha hablado Delmas, uno de los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que el Málaga está a 10 puntos de la permanencia y quedan 30 puntos en juego. Tiene claro el jugador del Málaga que el equipo va a salvarse.
Mi cabeza dice que sí, siempre, hasta el final, hasta el final. Y creo que en el vestuario estamos así, ¿eh? Estamos plenamente convencidos. Hasta que los números no den, nosotros vamos a seguir peleando hasta el final. O sea, aquí hay un vestuario muy profesional y con ganas y motivación de sacar esto adelante. O sea, la gente se le ve con esa ilusión de sacarlo adelante.
Bueno, es lo que dice Julián Delmas, el futbolista del Málaga. También te tengo que hablar de baloncesto y de uno de los pasos importantes que va a dar Unicaja en su proyecto para la próxima temporada, y es la renovación de Tyler Kalinowski. Aún no es oficial, pero avanza el portal encestando que Kalinowski renovaría por dos temporadas con el Unicaja de Málaga. Un Unicaja que te recuerdo que mañana va a conocer a su rival en el cruce de cuarto de final de la Basketball Champions League. Los que le pueden tocar son dos equipos españoles, el UCAM de Murcia y el Baxi Manresa, y otro francés como es el Estrasburgo. Tiene claro Ivonne Navarro, el técnico del Unicaja, que no quiere un rival español.
Ninguna preferencia, ¿no? Creo que estamos hablando de cuartos de final, el paso previo a la Final Four, y no hay ningún equipo que digas prefiero este porque es más fácil, ¿no? Todos los equipos son muy complicados, pero sí que creo que evidentemente evitar un equipo español estaría bien, ¿no?
Bueno, pues es lo que dice Ivonne Navarro, no quiere equipo español. El sorteo mañana 10:30 en Ginebra. Berni Rodríguez va a estar representando a Unicaja y la mano inocente va a ser Fran Vázquez, exjugador de Unicaja y que ganó esta competición, la Basketball Champions League, cuando militaba en el Tenerife. Y también una buena noticia, el pabellón de los Guindos, ya sabe que va a llamarse pabellón Martín Urbano, pues la inauguración será el próximo miércoles 29 de marzo. Y en un ratito, Pedro, a partir de las 6, pendiente de nuestro campeón de Damián Quintero, que tiene la final del Europeo de Karate en la modalidad de katas y va a luchar por ese oro nuestro flamante subcampeón olímpico precisamente de karate.
Muy bien, gracias Emilio por repasar la actualidad del mundo del deporte a esta hora, a las 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde hace ya algún tiempo te venimos hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones, así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti, por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Hyundai Automóviles Nieto, Casino Torre Quebrada, Nova School, Muebles La Fábrica, Restaurante Las Palmeras y Clínica Dental Cuevas K-Pomay.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estaba escuchando precisamente este Miserere de Eduardo Ocón y estaba haciendo un poco lo que estaba diciendo ese mensaje, ¿verdad?, de lo de la aplicación de Semana Santa de esta casa, de Cope Málaga. Me he metido en ella, ya sabéis que es muy sencilla, te la descargas o tal, y bueno, pues ahí tienes Semana Santa Málaga, y me estaba metiendo, aparece, lo primero que aparece es el cartel de Semana Santa de este año, y efectivamente me meto en Domingo de Ramos, me voy a la primera cofradía que sale a la calle, Pollinica, y ahí tengo ya toda la información, que sale de la iglesia de San Agustín, en el centro, que la salida es a las 10:15, que pasa por tribuna a las 12:15, por la torre sur de la catedral a las 2:15, y que su encierro es a las 4:15 de la tarde. Y después tienes todo el recorrido, además, de su casa hermandad, todo el recorrido que hace. Y luego hay una pestañita que abres y te encuentras la historia de esta cofradía desde el año 1922, que quedó erigida canónicamente esta Real Cofradía. Y luego otra pestañita que se llama Tronos, que la abres y viene una imagen de cómo son los nazarenos, cómo van vestidos los nazarenos de cada uno de los dos tronos, de nuestro Padre Jesús a la entrada de Jerusalén y de María Santísima del Amparo. Y luego viene una pestañita que se llama Recorrido y entonces la abres y ahí viene en un mapita en el centro de Málaga todo el recorrido procesional que hace la Pollinica. Así que está monísima, monísima de la muerte la aplicación. Bueno, pues dicho esto, que para que veáis que es cierto que la aplicación funciona y que la tengo yo en mi móvil y ya me estoy enterando de todo, dicho esto, y hablando del tema de Semana Santa, esto que sonaba es el Miserere de Eduardo Ocón. Esto es lo que vamos a tener la oportunidad de escuchar este sábado a las 7 de la tarde en el antiguo conservatorio María Cristina. ¿Quién va a poner en escena el Miserere de Eduardo Ocón? Pues lo va a poner una orquesta de cámara, prestigiosa orquesta de cámara como es la de Promúsica, que va a estar dirigida por Javier Claudio. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Esto es un reto en la tierra de Eduardo Ocón representar el Miserere de Eduardo Ocón en Semana Santa o casi en Semana Santa?
Pues mira, yo he formado parte de la Orquesta Sinfónica de Málaga durante 15 años. Mi padre fue durante 50 años chelista y mi abuelo fue uno de los fundadores. Y yo ahora no estoy evidentemente de la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirijo esta orquesta Promúsica, orquesta de cámara Promúsica, pero para mí ha sido un reto porque yo lo grabé en su momento, en los años 80, cuando se grabó por primera vez esta pieza, la toqué mucho en su momento cuando estaba en la Orquesta Sinfónica de Málaga, y siempre he querido rescatarla para hacerla en este tiempo de cuaresma, antes de Semana Santa, y para mí es como un bomboncito que estoy esperando al sábado para degustarlo y para compartirlo con todos los malagueños que se pasen por la fantástica Sala María Cristina. Tenemos mucha ilusión, tanto la orquesta como la Coral Santa María de la Victoria, que fue la que grabó por primera vez en su momento este Miserere de Ocón. Y nada, tenemos mucha ilusión en compartir esta joya del romanticismo, del compositor por antonomasia malagueño que llevó la, la música desde la época de las catedrales, donde él estudió y fue seis incluso, uh-huh. Hasta luego la fundación del conservatorio en 1880, donde fue director, y la incipiente Sociedad Filarmónica de Málaga. Es el nexo de unión entre la música moderna y la música antigua que se impartía y se aprendía en las catedrales, y la verdad es que una joya. El fin de semana pasado estuvimos ensayando con el coro y con la orquesta, y estamos súper ilusionadísimos. Uh-huh. Queremos compartirlo con todos los malagueños que se llenan la Sala María Cristina y comenzar la Semana Santa, este tiempo de Cuaresma, de la mejor forma posible.
La Orquesta de Cámara Pro Música, la Coral Santa María de la Victoria, hay tres solistas que son Alicia Molina, soprano, el tenor Diego Morales y el barítono José Antonio Ariza, o sea que está todo prácticamente muy, muy, muy cerrado para que suene eso de maravilla. ¿Se interpreta tal y como la concibió Eduardo Ocón en su momento, o algunas veces los directores os permitís ciertos lujos?
Pues mira, no, se interpreta tal y como Ocón la concibió. De hecho, el número 6 tiene 11 números. El número 6, que va con órgano y coro, será interpretado como originalmente está pensado, con órgano y coro. Y además del Miserere de Ocón, vamos a interpretar el Andante de Eduardo Ocón. El Andante ese, que formaba parte de una sinfonía que se perdió y que solamente quedó este Andante, que es una maravilla de obra, unas frases, unas melodías, que especialmente se las tienen preparadas a los instrumentos más graves de la orquesta, a los violonchelos. Esas melodías pues son fantásticas, ¿no? Y representan ese sinfonismo malagueño, que aunque no es muy prolífico, no hay muchos compositores, pero sí que tiene una intensidad grandísima. Este hombre, Eduardo Ocón, para los oyentes, bueno, fue alumno ni más ni menos en París de François-Joseph Fétis y de Charles-François Gounod, y trajo ese romanticismo francés, esas últimas décadas del romanticismo francés, la trajo a Málaga y la envolvió con ese perfume de nacionalismo español incipiente también, que a través de conversaciones con Granados y con Albéniz y con Falla, bueno, pues se fue amasando, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que no tiene ningún desperdicio ninguno de los números del Miserere y, por supuesto, el Andante de Eduardo Ocón. Creemos que debe ser una obligación, uh-huh, a todos los malagueños, cofrades y no cofrades, que vengan y que escuchen, que conozcan esta obra de arte que tenemos oportunidad de poner en valor este sábado en la Sala María Cristina a las 7 de la tarde.
Está claro. Pues sábado 7 de la tarde es la oportunidad de poder escuchar a la Orquesta de Cámara Pro Música, a la Coral Santa María de la Victoria, a Alicia Molina, Diego Morales y José Antonio Ariza como solistas, y por supuesto la dirección de Javier Claudio, al que yo le agradezco que me haya atendido, y le deseo toda la suerte del mundo para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias, Javier.
Pues nada, gracias a ti y a todos los oyentes. Os esperamos el sábado en la Sala María Cristina. Gracias.
Gracias. No sé si estuve aquí antes, no sé si huir o quedarme.
Nos está quedando un fin de programa muy musical, ¿verdad? Por un lado, la posibilidad de acudir este sábado a escuchar el Miserere de Eduardo Ocón con la Orquesta de Cámara Pro Música. Y por otro lado, la posibilidad de acudir el domingo por la tarde a un recital que ofrecen los estudiantes del CEMA, los estudiantes del Centro de Estudios de Música Moderna de Málaga, además con una excelencia que raya al virtuosismo y con una forma de interpretar que probablemente nos va a dejar sorprendidos a más de uno, sobre todo porque la forma educativa o la oferta educativa de ese centro es muy, muy amplia, y además estudian instrumentos que no se estudian a lo mejor en cualquier otro conservatorio, ¿no? Cosa que también es de agradecer que haya sitios donde se puedan estudiar ese tipo de cosas. Bueno, no nos vamos a ir por las ramas. El domingo en el Museo Interactivo de la Música a las 5 de la tarde. La responsable de comunicación de este museo es Maribel Torres. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Va a haber mucha sorpresa, ¿no? Musicalmente hablando, el próximo domingo a las 5 de la tarde, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, no es el primer concierto que da esta escuela aquí, porque es verdad que ya hemos acogido bastantes conciertos suyos, y es verdad que pues cada uno viene con su instrumento, luego tocan juntos algunos profesores también se unen a ellos, Entonces, la verdad es que es una experiencia bastante buena para ellos de poner pues en común todo lo que han estudiado y, por supuesto, para la gente que venga al museo, pues de tener un ratito de música moderna.
Además, es lo más parecido, si alguien ha visto la película Escuela de Rock, pues sí, es lo más parecido probablemente esta escuela a lo que hemos visto en la gran pantalla. Así que no es de extrañar que salgan alumnos absolutamente jovenzuelos tocando bajo, batería, teclados, etcétera, e incluso otros instrumentos a lo mejor más, digamos, tropicales en un momento dado, que no estamos acostumbrados, ¿no? Pero sin duda alguna es una buena forma de ver qué labor se hace en esa escuela. Como decía Maribel, no es la primera vez que están ahí, señal de que cada vez que lo han hecho con éxito, ¿no?
Sí, la verdad que sí, cada vez vienen más alumnos, vienen alumnos de todas las edades, tanto en modalidad de canto, en modalidad de banda, guitarras, eléctrica, acústica, piano, y ya te digo, es muy variado, es la verdad bastante bueno.
Eso va a ser en el Living Lab que tenéis en el Museo Interactivo, ¿no?
Efectivamente, es la sala que utilizamos pues para hacer los conciertos, los espectáculos de flamenco, también los cuentacuentos, que están los fines de semana igualmente en el museo. Entonces es un espacio pues no muy grande, es pequeñito, pero muy acogedor para este tipo de eventos.
Precisamente lo has nombrado. Seguís entonces los fines de semana, por lo que he visto, con vuestros espectáculos de flamenco y de cuentacuentos. Creo que este fin de semana, bueno, incluso creo que hoy tenéis algo de flamenco por ahí, ¿no?
Sí, de hecho, mira, ahora mismo está acabando el espectáculo de flamenco de hoy, porque esta semana hemos tenido todos los días, porque la verdad es que esto es una cosa que lo llenamos casi siempre, que gusta muchísimo porque el grupo que es Jaleo Flamenco pues es típico, es original de aquí de Málaga, ¿no? Y luego aparte pues este fin de semana lo tenemos el sábado a las 5 y el domingo a las 2.
Flamenco, bien entendido, quiero decir, vosotros no sois un tablado de flamenco para gente que venga de fuera, turistas, etcétera, sino que sois otro tipo de espectáculo flamenco totalmente distinta, ¿no?
Claro, recalco que es un sitio pues mucho más acogedor, es un sitio donde ni comemos ni bebemos, ¿no? Que se está pues nada más que poniendo atención en el espectáculo, y el grupo de artistas pues originales de aquí, típicos, son profesores y son bastante profesionales, o sea que la verdad es no tiene desperdicio ninguno.
Está claro. ¿Qué cuento tenemos este fin de semana, Maribel?
Pues este fin de semana tocan cuentos árabes.
¡Qué bonito! Qué bonito. Bueno, musicalmente tiene que estar muy bonito, porque supongo que si es un cuentacuentos sin música en un museo de la música, sí, es impensable, ¿no?
Sí, de hecho, con Isabela Méndez, que es la narradora oral, siempre pues tiene un poquito de atrezo, con un poquito de también dejamos instrumentos del museo para que adornen un poquito también su historia y participen.
Los espectáculos, llámese flamenco, cuentacuentos o este del CEMMA de este sábado, son espectáculos que, digamos, están aparte de lo que es la entrada al museo. ¿Hay que adquirir la entrada al museo para poder verlos o qué?
Oh, pues mira, para el flamenco sí es una entrada aparte, ¿vale? Que si tú quieres ver el museo y también el espectáculo de flamenco, pues te daría un coste de 20 euros. Si solo es el show de flamenco, pues son 17 euros. Y luego ya pues tanto el concierto como el contacuentos son 5 euros, que es la entrada al museo básicamente.
Pues ya sabéis, tenéis posibilidad de ver un espectáculo flamenco, cuentacuentos para los más peques y sobre todo este fin de semana, este próximo domingo, vamos a poder ver ese concierto 5 de la tarde en el Living Lab del Museo Interactivo de la Música de los alumnos del CEMMA, de esa escuela de música moderna que tenemos en nuestra ciudad. Pues eso, en el Museo Interactivo de la Música, que ya veis que no nos falta absolutamente de nada. Maribel Torres, gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
Gracias
por esta iniciativa. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Sepamos a esta hora cómo vamos a tener el tiempo para mañana viernes, que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a gozar de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, con vientos de componente oeste flojos que van a aumentar por la tarde y con temperaturas mínimas sin cambios o incluso en ascenso, o sea que van a seguir subiendo, y las máximas en ascenso también en el litoral, aunque sin cambios en el interior. Pero agárrate los machos, porque mañana la temperatura máxima en Málaga y en Vélez será de 28 grados mañana viernes, 26 en Marbella, 24 en Antequera, y en el sitio donde más frío hace de la provincia, en Ronda, mañana van a llegar a los 22 grados. ¡Qué barbaridad! Vámonos a la DGT con alguien que me quiere contar cómo está el tráfico. Ramón Mármol, buenas tardes. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a contarle a los oyentes cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia de esta hora. Cuéntanos.
Pues en general tenemos tráfico fluido en las carreteras de la provincia. El único punto donde tenemos ahora mismo retenciones sería en la 7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Tenemos 1 kilómetro de retención sentido Málaga, a la salida del túnel San Pedro, y 3 kilómetros en sentido Cádiz, casi en la misma zona, pero aquí tenemos el carril derecho cortado por un accidente.
Ajá, accidente, daños materiales.
Solo daños materiales.
Daños materiales, ¿no? Me alegro. En todo caso, no hay que lamentar en este caso daños físicos. Ramón, gracias por atendernos.
De acuerdo.
Vamos a saber también a esta hora cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. Centro de Control Local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en el centro de Málaga?
Pues en la capital tenemos tráfico intenso en la entrada por Avenida Valle-Inclán desde la MA20, en Blas Infante desde la A357 también tenemos tráfico alto en sentido centro, en Juan 23 el acceso hacia Manuel Azaña y Juan 23 sentido norte tiene tráfico alto y es alta también la salida por Velázquez. En el resto niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias David, hasta luego.
Hasta luego. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
Bueno, pues estamos a 3 minutitos de las 6 de la tarde. Ya sabes que a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Luego ya sabes que dedicamos un minuto a actualizar la información general de nuestra comunidad autónoma y luego seguimos en clave de COPE Andalucía. Hoy tenemos tiempo para hablar de educación con Aula Activa. Así que si te parece, nosotros en Buenas Tardes Málaga. Nos encontramos ya el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde con Enrique Ortiz y con quien te habla Pedro González. Adiós, adiós, adiós.